de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que el domingo de Pascua se fija en el domingo que sigue al plenilunio de primavera, es decir, la luna llena después de el 21 de marzo. Por lo tanto, la Pascua siempre se celebra en primavera, necesariamente. Y eso tiene una, pues, profundidad que podemos tratar de comprender ahora, como la primavera es el tiempo de la vida, que se nota, pues, especialmente en los países fríos, donde tienen muchos meses de nieve. Y empieza la primavera y empieza a brotar la vida. Después de que tú estabas como sepultado en el silencio del frío, de la muerte, pues la Pascua es vida, la vida imperecedera, la vida de Cristo. Y estamos celebrando esta octava de Pascua en la que la Iglesia nos va presentando los distintos episodios de la resurrección de Cristo, para que nosotros también vayamos acabando de tener esta fe, de decir, está vivo, está vivo, está vivo. No se quedó en el sepulcro, ya no estamos en el Sábado Santo. El Sábado Santo dio paso a la vida. Cada vez que yo veo encendido el cirio, puedo pensar, es la luz de Cristo vivo, es la luz de mi fe. Y vamos a aprovechar, pues, la enseñanza que nos presenta la liturgia de hoy, miércoles de la octava de Pascua, que es el pasaje de Emaús. Y simplemente con decir esa palabra, pues ya tenemos toda la escena en la cabeza. En el camino de Emaús, dos discípulos, sabemos cómo se llamaba uno, Cleofás, el otro no. Como si Dios nos dijera, mira, pues es un anónimo porque tú te puedes ver representado en ese discípulo, pues, anónimo, oculto. Porque siempre tienes el riesgo de ir por el camino de Emaús, siempre tienes el riesgo de ir caminando, alejándote de Jerusalén, triste, decepcionado, perdiste, pues, la ilusión, perdiste el amor, te regresas a tus cosas, a los afanes personales, a los egoísmos, y van tristes, se alejaban tristes este par de discípulos. Y dice la exégesis que cuando se habla de esta tristeza, de la tristeza de los discípulos de Emaús, que no es exactamente la correcta traducción decir tristeza, sino es asidia, la asidia. ¿Y qué es la asidia? Pues la asidia es la tristeza del amor que declina, o la tristeza del amor perdido. Yo tenía un amor y se me perdió, y ahora voy en busca de compensaciones. Y por lo tanto es más que tristeza o más que pereza, es como esa pena de decir, pues ya se me fue la ilusión, ya no tengo ilusión. Pasa en el amor humano y nos puede pasar también en el amor a Dios. Es que ya tengo, pues, casado 5 años, o 7 años, o 9 años, o 10 años, o 20 años, y ya mi esposa, pues, no platicamos de nada, estamos aburridos. No hay emociones, no hay sorpresas, no hay detalles. Y por lo tanto he caído en una especie de, pues, de acostumbramiento, de rutina, y ya no se puede decir que sea verdad aquello que le dije cuando me casé, que era: prometo amarte todos los días de mi vida y serte fiel todos los días de mi vida, que mi corazón esté siempre contigo, que esté todo el día pensando en ti. Pues la asidia se metió en los discípulos de Emaús. Iban tristes, se desencantaron. Y le dice aquel misterioso caminante: ¿de qué discuten mientras van andando? Ellos se detuvieron con aire de tristeza. Y Cleofás le responde: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado en ella? Y él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le respondieron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Pues Jesús Nazareno fue un profeta, es un personaje histórico, se pierde en el recuerdo. No, Jesús Nazareno no es un personaje que se pierde en el recuerdo. Está ahí con ellos en ese momento y no se dan cuenta. E incluso a continuación le dicen: bueno, pero pues el caso es que unas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Es que ya tenían una especie de sospecha, es decir, como que parece que realmente no está tan muerto, porque hay quien dice que está vivo. Pero ellos, sin embargo, pues estaban abrumados por la tristeza y no lo veían. Y entonces el Señor los regaña: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Pues la pedagogía del Señor dice: es que, ¿por qué no crees? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no aceptas sin ver todo lo que te ha sido dicho? Y mira, y te dice esto en la Escritura, y te dice aquello, y te dice aquello, y esta es la palabra de Dios. Y nosotros podemos sentirnos interpelados en ese momento por Jesús, ahora mismo, en este rato de oración, y decir: oye, ¿tú crees, realmente crees? ¿Crees que estoy vivo? ¿Crees que me aparezco a tu lado? ¿Crees que camino contigo? Aunque tus ojos muchas veces no me descubran. Yo tal vez tendré que decir: oye, pero pues, es que yo cumplo cosas y hago, pues, normas y tengo rutina y tengo virtudes y tengo trabajo y me esfuerzo y me levanto y me canso y me duermo y hago esto y lo otro. Y si, oye, pero yo, ¿estoy yo ahí? ¿Estoy yo vivo contigo? Acuérdate que el centro del anuncio del Evangelio es que Jesús está resucitado, que está vivo. Que esa es nuestra fe. Y si no lo estoy descubriendo, y si no me lo estoy encontrando, ¿qué me va a pasar? Pues se me va a meter la tristeza, se me va a meter la asidia, se me va a meter aquella conciencia de que pues yo tuve un amor, o yo tuve una ilusión, y estoy decepcionado. Porque pues no soy feliz como debería. Entonces, oye, ¿por qué no lo estás siempre buscándolo? Porque está vivo. ¿Por qué no te lo estás encontrando? ¿Por qué no lo ves? Para que se encienda tu amor. ¿Cómo se enciende el amor? Pues solamente con la presencia del amado. Solamente si está el presente. Y otra vez tenemos que decir: fíjate cómo tu fe, tu religión, pues es muy distinta a las otras religiones, muy distinta al Islam, porque el Islam consiste en que te aprendas el libro del Corán, que según esto escribió Mahoma, pero Mahoma está muerto, se murió y quedó ahí en la ciudad de Medina, y nadie sabe exactamente dónde están sus restos, porque cuando se murió Mahoma empezó la guerra y solo hasta mucho tiempo después apareció el Corán, y se perdieron entonces sus cenizas entre las arenas del desierto de Arabia. Y Buda pues murió a los 80 años en aquello que se llama pues la nirvana, es decir, la extinción total, en la total extinción, está muerto, 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 porque así enseñó a vivir como con la carencia de pasiones. Y por tanto Buda, no importa para los budistas que Buda esté bien muerto, porque lo que tienen que hacer es seguir el camino del budismo y ya. Sí, pero tú no eres budista, ni eres musulmana, sino eres cristiana. Y pues el centro del mensaje cristiano es que está vivo. Y que si no te lo encuentras, vas a estar muy triste. Y que si te lo encuentras, vas a ser muy feliz. Y entonces podemos ir diciendo, oye, ¿y cómo le hago para encontrármelo? Pues lo primero para encontrártelo es que tengas mucha ansia de encontrártelo. Que realmente desees. Ayer el pasaje que meditábamos pues era las ansias de Magdalena. Está llore y llore y no se va del sepulcro. Está ahí, tiene un gran deseo de volver a verlo. ¿Y dónde te busco? Pues te voy a buscar en primer lugar en mis normas. Y podré decir, yo te encuentro en cada norma. Y yo te estoy encontrando ahorita, en este rato de oración. Estoy consciente de que estás conmigo, de que estás en mí, de que eres tú, y mi vida pues se va a definir por esos encuentros. Y te voy a reconocer máximamente como les pasó a los discípulos de Emaús, que tampoco cuando les explicó las Escrituras lo reconocieron, pero solo lo reconocieron al partir el pan. Ahí sí ya pues hubo un encuentro total, se les abrieron los ojos. Y por lo tanto, cuando yo vaya a comulgar y cuando yo esté en misa y cuando venga a visitarte en el sagrario, pues tengo que decir, eres tú, aumentame la fe, quisiera verte. Y el Señor me va a decir, ¿sabes cómo vas a poder ver mejor? Pues como decíamos, en primer lugar porque tengas esta ansia, y esta ansia quiere decir que te quites otras ansias, que no tengas otras ansias. Quiere decir que tengas el corazón limpio. Limpia tu corazón, porque solamente los que tienen el corazón limpio ven a Dios. ¿Y qué quiere decir que yo no tenga limpio mi corazón? Pues en primer lugar quiere decir que no lo tengas viéndote, lleno de ti mismo, porque entonces estará ocupado por un mal huésped. Y que no tengas otras adicciones, que no tengas otros amores a personas o a cosas. Es que si quiero buscar lo que sea, el reconocimiento de otros, o lo que quiero es pues empeñarme en decir que yo lo que necesito es lo que sea, trabajar en esta zona, o que yo necesito quién sabe qué cosa material, o que yo necesito pues esta distracción, o este descanso, o esta película, o esta diversión, o... No, es que tu ansia, tu única ansia, tiene que ser Jesús, y tienes que ir todo el día. El otro día andaba yo en la calle, en el centro de una ciudad, y vi un muchacho que tenía una camiseta, de esas camisetas que tienen cosas pintadas. Y esta camiseta decía, todo el día estoy pensando en ti, Citlali. O sea, no sé si Citlali ya había visto la camiseta esa o Pero pues, seguramente Citlali se habrá puesto muy contenta al ver que ese muchacho está diciendo, es que yo estoy queriendo todo el día, Citlali, pensar en ti. Tener mi cabeza, pues, en ti. Estar, pues, deseando verte o hablarte. Y, pues, efectivamente, qué bonito que diga eso. Y nos podemos decir, bueno, es que si yo no estoy, Señor, todo el día pensando en ti, no como si fueras un personaje de la historia, sino alguien vivo, porque ya saliste del sepulcro, porque esta es mi fe, porque qué fe tan bonita, qué triste decir yo soy el que sigue unos preceptos en el Corán o un camino budista de la nirvana y voy a hacer ejercicios de meditación trascendental. No, es que yo voy a encontrarte. Es que cuando vengo a hacer oración, lo único que me importa, lo único, no es temas, eres tú. ¿Yo para qué quiero los temas? Pues entonces no soy budista o soy musulmán. Es que yo quiero aprenderme los suras. No, es que yo quiero estar con una persona. Esa es la gran diferencia del cristianismo. Ese es el cristianismo. El cristianismo es Cristo. Y por eso Cristo dice, mira, te voy a dar mi cuerpo para que te lo coma. Y voy a tener el detalle de hacerme presente físicamente en el pan. Pero cree que todo el día, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy voy a estar contigo. Dime lo que tengas en el corazón. Confía. Te estoy oyendo. Veme. Usa tu imaginación. Ve mi rostro, ve mi mirada. Pues escucha mis palabras, vive de mí. Acuérdate que soy un amante celoso y Dios, si no vives completamente de mí, no voy a poder hacerte en el presente porque tienes otras cosas. No tienes el corazón limpio. Limpia tu corazón, límpialo de todos los demás afectos. Y por eso, pues muchas veces no lo reconocían a Jesús. Es que Magdalena, ¿cómo? Fíjate, estabas en el sepulcro y de repente oíste pues un ruido, te volteaste, lo viste y no sabías quién era. Hasta que te habló. No habías tenido la suficiente claridad en tu vista. Y estos hombres, estos dos discípulos, tampoco, no lo reconocían. Caminaron un largo trecho, 5 kilómetros o 7 kilómetros, quién sabe cuánto caminaron con él, pero no lo reconocían, incluso cuando estaba explicando las escrituras. Y cuando estaban los apóstoles en la barca, en el mar de Tiberíades, les dijo Jesús, ¿tienen algo de comer? Y Pedro dijo, no, no tenemos nada, no hemos pescado nada. Oye, ¿no viste quién era? No supe quién era. Lo reconoce Juan, el que tiene el corazón limpio, o el que tiene el corazón más limpio, se lo encuentra. Pues esta es la mayor locura de Dios, decir, vivo, estoy contigo, descúbreme siempre, soy real, soy de carne y hueso, no soy un fantasma, les decía. Y en el Evangelio de la Misa de Mañana les dice, denme algo de comer, miren mis manos, a ver. El otro día oí una cosa que me dio mucha pena, de que decía, no, es que esto de que Jesús resucitó no es cierto. No es cierto porque realmente el que resucitó fue un gemelo de Jesús. Jesús estuvo muerto y no resucitó el gemelo, sino que como el gemelo estaba vivo, pues él dijo que era Jesús. Y por eso Jesús hace una cosa muy bonita, que dice, mira mis llagas, o sea, soy el que estuvo crucificado. Ni tuve un gemelo, ni es el gemelo el que soy yo. Estuve muerto. Y ve y mete en mi llaga del costado, o sea, hay un agujero. Un agujero, mete tu mano, le dice a Tomás. Y mete tus dedos en los agujeros de mis manos. Tus dedos en las llagas. Y no seas incrédulo, y así nos va a decir nosotros, no seas incrédulo. Acuérdate que la fe se manifiesta en la forma de una mujer que tiene los ojos vendados. No vas a verme con tus ojos de la cara, pero sí me vas a ver con tus ojos del alma. Quiere creer, quiere darme este regalo de decir, pues, a pesar de todo, pues te doy mi obsequio de la fe. Pues este misterioso caminante, San José María decía que ojalá tuviéramos el dulce sobresalto. Y a lo mejor mientras no te encuentre, pues no hago otra cosa en mi oración. A ver, no te he encontrado. ¿Y entonces para qué te pones a leer? Bueno, es que primero tengo que encontrarte. Es que no te he encontrado en mi lectura. Bueno, pues antes de hacer tu lectura, encuéntratelo. Ya después ponte a hacer tu lectura. Con Él. Y para Él. Y por Él. Y pues resulta que no te he oído hace mucho. ¿Qué cosa me querrás decir? Porque tengo, pues no sé, un coraje muy grande. Pues claro que no te voy a poder hablar mientras tengas coraje, porque tienes que serenarte. Y estar mucho tiempo a lo mejor para que puedas oírme. Pero acuérdate que tu vida se resuelve en los encuentros. En la alegría de los encuentros. O sea, qué feliz eres, ¿verdad? Estás muy enamorada. Estás muy enamorada porque tienes un amor. Porque tu amor no está muerto. Está vivo. Contigo. Con la novedad de los descubrimientos, y tenemos que decir, bueno, ¿y qué ha pasado entre Jesús y tú? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué remordimientos te ha dado la conciencia porque Él no le gustó algo que hiciste? ¿O qué paz has tenido porque sí le está gustando? ¿O qué contento está porque te lo encuentras? Porque le hablas realmente con tu corazón abierto, porque no tienes secretos, porque lo oyes, porque no te importa lo que te pida. Dices, ¿quieres esto? Claro que sí. No te voy a estar reclamando. Por eso cuando nos quejamos de algo, quiere decir que no lo estamos encontrando. Podemos tener cosas que nos cuesten, pues no sé, una enfermedad o una noticia de la familia que nos cueste, pero quejarnos no. Porque Él lo está mandando. Yo tengo que encontrarte ahí, en el dolor o en el insomnio, o en la soledad, pero no me voy a estar quejando, no me voy a quejar porque estoy rechazando tu querer para mí. Y eso querrá decir pues que no te estoy encontrando. Entonces otra vez, a ver Jesús, voy a ver tus ojos, voy a ver tu rostro, voy a dedicarte este rato extra de oración, voy a quitarme mis ansias, la que sea. La que yo tenga, es que tengo un grandísimo deseo de ver el fútbol, pues ya perdiste. Es que tengo un grandísimo deseo de ver una película, ya perdiste. Es que cualquier deseo tiene que ser inferior a tu deseo de Jesús, si no, no lo vas a ver. Es un amante muy celoso, es Dios, no comparte. Y por eso tengo que irme quitando cosas del corazón, ataduras. Y sobre todo, como decíamos, tengo que quitarme el yo. O sea, yo no llevo mi vida. Yo tengo un dueño. Un dueño que está vivo. Y que es mi felicidad. Que me ama. Y tengo este gozo. El gozo de saberme amado por Él. Entonces, ¿cómo te llevas tú con Jesús? ¿Cómo te llevas? ¿Cuánto lo ves? ¿Cómo todo tu voluntad y tu inteligencia y tus afectos están dirigidos a Él? ¿Cómo le perteneces? Pues estaban tristes, no reconocieron a Jesús, y Jesús iba con ellos. A lo mejor a veces podemos hacer eso, es dulce sobresalto, o sea, eres tú, caminas conmigo, vienes aquí. Habla con ellos, hablaba con ellos, y ellos quisieron hablar con ese forastero, ¿sí? Pues vamos a platicar con él. ¿Quién sabe quién será? Lo reconocieron al partir el pan, y después le dijeron, no te vayas, porque había hecho ademán de irse. No te vayas, es que ya es de noche. Y se quedó y tomó el pan y lo partió y lo reconocieron. Pues muy bonita jaculatoria. Manen obiscum domine. Permanece con nosotros, Señor, porque se nos hace de noche. Ya está llegando la noche, ya estoy teniendo la asidia, la tristeza, el desencanto. Después de muchos años de seguirte, pues no te nos vayas. Y Jesús me va a decir, por este afán tuyo, por este deseo tuyo, te voy a abrir los ojos. Me vas a reconocer en la fracción del pan. Pues sí, como dice la canción, por el camino de Emaús, un peregrino iba conmigo. No lo conocía al caminar, pero ahora sí en la fracción del pan. ¿Cómo te encuentro en la Eucaristía? ¿Cómo es un imán para mí el sagrario? Pues yo no puedo vivir sin ti. ¿Qué haría si no tuviera esta presencia tuya? Y Jesús me va a decir, mira, yo tampoco puedo vivir sin ti, por eso vivo estoy aquí en el pan. No puedo vivir sin estar contigo. Mi vida eres tú. Estoy siempre, pues, deseando tu presencia y tu amor, pidiéndote tu corazón. Vamos a acudir a María, como siempre, nuestro modelo de fe, nuestro modelo de confianza, nuestro modelo de amor. La mujer eucarística, aquella que está toda llena de Jesús, por eso decimos que María, pues, terminó su vida no porque tuviera algún mal o alguna enfermedad, sino que murió de amor, murió porque ya no podía estar más tiempo lejos. Y a lo mejor nosotros podemos ilusionarnos, y mira, cuando te digan que ya está cerca la muerte, ilusiónate muchísimo. Ilusiónate, porque toda tu vida, toda ha sido la ilusión del verlo cara a cara. Porque toda tu vida ha sido estarlo buscando en la fe y estar viviendo con Él, acostumbrarte a vivir con Él. Porque toda tu vida ha sido orientar hacia Él tus deseos. No tienes otros deseos, es tu único real deseo, lo único que quieres. Y entonces, pues vas a adelantar el cielo. Ya San Juan Crisóstomo, perdimos el paraíso pero ganamos el cielo, porque ya está Jesús con nosotros. Sí, ya perdí el paraíso, ya no tengo ese lugar de deleite que tenía y donde no había sufrimiento ni nada, pero es que ya tienes el cielo, ¿no saliste ganando? Sí, porque estoy contigo, porque estás vivo, porque resucitaste, porque estás en mí, porque me estás comunicando tu vida, porque estás en la Eucaristía, porque te encuentro en cada instante, que me haces el aparecido, que haces el encontradizo, como decía San José María. Constantemente estamos cruzando nuestros caminos hasta que hay un momento en que, digamos, todo el tiempo estamos juntos, ya somos inseparables, y podamos decir como San Pablo, mi vivir es Cristo, ya no vivo yo, es Él que vive en mí. Este es nuestro camino. Dice, ya salte de los caminos de Emaús, no seas una persona triste, regrésate a Jerusalén y vas a encontrarte la alegría de todos los demás que están felices, porque fíjate que también se apareció a Simón y se ha aparecido a Magdalena y a las otras mujeres, y a ti y a mí te nos aparece, y tú pones tus labios sobre su costado abierto, porque es el resucitado con sus llagas, es Él, el mismo Cristo, no es otro, el de ayer y el de hoy y el de siempre, el de hoy es Cristo. Pues que nos ayude a estar así, a vivir así, que vayamos por el camino de María, que reúne a los apóstoles en el cenáculo y goza con ellos de esta inefable dicha de convivir, de amar, de unirse al resucitado. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.